Por poco que sea el contacto que hayas tenido con cristianos evangélicos, sin lugar a dudas habrás oído esta frase: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Es el motif, el eslogan, la forma en la cual una y otra vez se suele presentar el mensaje cristiano a tantas personas. Con muchos de estos giros que tenemos, no viene exactamente de ninguna parte de la Biblia o de la palabra de Dios. Igual que incluso el aceptar al Señor Jesús como tu Salvador por personal, todas estas fórmulas que tanto apreciamos, no son estrictamente un texto bíblico. Pero lo peligroso no es tanto la forma en la cual se resume o se expresa una verdad en la Biblia, sino si responde verdaderamente a lo que la Escritura nos enseña. Es cierto que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Sí, en cierto sentido sí. Pero ¿qué significa ese plan? Claro, tristemente hemos visto cómo en el mundo evangélico en estos últimos años ha pasado tal vez de una predicación bastante alejada de la palabra de Dios, que se ha dado en llamar el falso evangelio de la salud o de la prosperidad, a un tipo de iglesia que yo creo que es más habitual realmente que lo que solemos llamar una iglesia del evangelio de la prosperidad. Es lo que en inglés llaman una iglesia de life coaching, o sea, una iglesia que te acompaña en la vida, que intenta que llegues a tus máximas posibilidades, que utiliza un mensaje, digamos, de autoestima, y que en cierto sentido apela a cuestiones más emocionales, más profundas, que simplemente que tengas dinero o salud en la vida, ¿no? En cierta forma parece que esto es lo que muchos buscan del cristianismo. La ayuda que les permita conseguir lo que ellos quieren, lo que ellos desean y anhelan en la vida. Y esto es lo que realmente la palabra de Dios nos desafía, si esto es cierto y verdadero. ¿Es realmente este el mensaje cristiano? El hecho de que Dios es el medio, la manera, la forma en la cual poder llegar tú a cumplir tus posibilidades, o el hecho de que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, quiere decir que su propósito no es el mismo que tú tienes en la vida. Responde, por supuesto, a necesidades, como vamos a ver, que todos tenemos, pero no las cumple de la manera que nosotros tal vez nos imaginamos. La historia de José es un perfecto ejemplo encarnado de este conflicto en la vida de toda persona que ha conocido de ese Dios que se mostró a Abraham, Isaac y Jacob. Y en el capítulo 39 del libro del Génesis nos dice que había sido llevado José a Egipto. Y era Potifar, el oficial de Faraón, capitán de la guardia. Era un varón egipcio y lo había comprado de los ismaelitas que lo habían llevado hasta allá. Mas el Señor estaba con José, y él fue un varón próspero, y estaba en la casa de su amo, que era egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Y así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era un José de hermoso semblante, era de bella presencia. Y aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y le dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y he puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Y entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló, diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino a él para mí, para dormir conmigo, y yo le di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero el Señor estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José, y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Nos encontramos en esta historia con la realidad de la vida misma, por la cual parece que Dios y su sonrisa ilumina nuestra vida y nos muestra momentos como José conoce, ¿no?, en los cuales es evidente que Dios está de su lado y le muestra su bien. Pero también encontramos realidades difíciles, ¿no?, de poder relacionar y compatibilizar con lo que llamamos esa bendición de Dios en la vida de José. Y es así en la experiencia también de muchos creyentes. Por un lado, reconocen la realidad de que mucho de lo bueno que hay en su vida es sin lugar a dudas porque Dios está cerca de ellos. Pero es mucho más difícil reconocer su presencia, que Él está con nosotros, como dice nuestro texto, ¿no?, en los momentos de sufrimiento, de aflicción, de prueba, de tentación. Al acercarnos a esta historia de José, claro, tenemos todos el estereotipo y el esquema de lo que da título también a nuestro mensaje, la tentación. Generalmente, la mayor parte de los sermones que podéis escuchar sobre este texto, lo que te dan son instrucciones, orientaciones de cómo escapar, ¿no?, y huir de la tentación. Y por supuesto que hay su lugar para ello, que es en parte también esto, el sentido del propósito. Pero yo me pregunto, ¿es realmente ese la razón y el propósito por el cual Dios nos cuenta esta historia? El hecho de cómo nosotros podemos escapar de la tentación. ¿O hay un propósito mayor realmente detrás de esta historia? Si os fijáis, de hecho, la tentación es solamente una parte de lo que parece un relato en cuatro actos, ¿no? No es todo el texto de él sobre él. Y nos habla de momentos diferentes en la vida de José. Para aquellos que no habíais estado anteriormente cuando hemos hablado de esta serie, del comienzo de la vida de José, tenéis que recordar que José tenía una posición privilegiada. Estaba en esta familia de Abraham, de Isaac, Jacob, y tenía la posición de favorito, de privilegiado. Y se mostraba en esa túnica que a tantos ha inspirado y que parece volver una y otra vez, ¿no? Aquí incluso cuando deja su ropa en manos de la mujer de Potifar, algunos piensan también que es la famosa túnica, pero no, la había entregado a su padre ya ensangrentada, ¿no? Y la túnica, claro, era una muestra de su posición, ¿no?, del lugar que tenía especial en la familia. Y vimos cómo los celos, la envidia, ¿no?, el rencor de los hermanos, ¿no?, lleva a algo realmente increíble, ¿no?, como es que sea vendido como esclavo. Y es así como llega a Egipto. Entonces, nuestro texto comienza diciendo cuál es su vida en Egipto. Pero claro, tiene un propósito también último en la historia de este libro, que es la Biblia, que es saber, ¿no?, cómo llega ese pueblo judío a este lugar que es Egipto, ¿no?, que es lo que va a comenzar a contar a partir de ahora. Para ello nos introduce a un egipcio, a un hombre llamado Potifar, que era oficial del ejército. De él se nos dice que es capitán de la guardia. No está claro exactamente cómo traducir esa expresión que aparece ahí. Literalmente lo que dice es que es un eunuco. Claro, nos cuesta entender cómo un eunuco podía estar casado, ¿no? Y entonces no nos encaja mucho la historia y por eso no se traduce generalmente como eunuco, puesto que le parecería paradójico, ¿no?, que estuviera aquí su mujer en este lugar central de la historia. El capitán de la guardia parece indicar porque no era un simple funcionario, ¿no? Tenía como una autoridad como para poder ponerle la cárcel, ¿no? Incluso una cárcel que parece un lugar especial, ¿no? Y vemos que él lo había comprado, nos dice nuestro primer verso, de los ismaelitas, que era el pueblo que lo había traído a Egipto y lo había llevado allá. Pero tiene esta gran afirmación en el versículo 2, ¿no? El Señor estaba con José. Claro, esto es una gran diferencia con lo que hemos visto en el capítulo anterior, en el cual Dios parece ausente, ¿no? En esta historia vemos que no era evidente, ¿no? Incluso en la entrega, ¿no?, de sus hermanos a, como esclavo, ¿no? No se menciona siquiera el nombre de Dios, ¿no? Pero aquí en nuestro texto se reitera una y otra vez la expresión de que el Señor estaba con él, ¿no? Estuvimos meditando y considerando la importancia, ¿no?, de lo que significa que Dios está con nosotros, ¿no?, en nuestra vida, está unido a nuestro destino en esta nuestra existencia. Y vemos que a causa precisamente de tener a José como siervo, la vida de este hombre vemos que se iluminó de tal forma que todo parecía ir a bien. A prosperidad. Nos dice que el varón prosperó en la casa en la que estaba sirviendo José. Y él se dio cuenta de ello, en el versículo 3. Vio que de alguna forma Dios estaba con él, ¿no?, y que todo lo que hacía, vuelve a repetir, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Nos muestra, por lo tanto, la influencia evidente, ¿no?, que Dios tiene en la vida de una persona, ¿no?, y que muestra que cuando Dios está con nosotros, podemos esperar grandes cosas de Él. Esta es una promesa que ciertamente va más allá de la experiencia de José mismo. Podemos decir que es una experiencia para todo aquel que conoce a ese mismo Dios, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero de una forma especial, claro, no podemos olvidar que nosotros no somos José. Y esto es algo que nos cuesta mucho reconocer. Los planes de Dios para nosotros no son los mismos que Dios tenía para José. José es alguien elegido, escogido. Tiene un plan, Dios especial en su vida y un propósito para él. Por lo cual vemos también que Dios, de una forma especial, le muestra también lo que significa su mano al lado suya, ¿no?, la presencia de él. Y cómo él también vemos que allá donde está, resulta de bendición y de prosperidad para otros. Esto choca, claro, a muchos creyentes que realmente tienen sincera fe, están unidos a Dios, ¿no? Y piensan, y así se les reafirma una y otra vez, que por la presencia de Dios en su vida la gente verá su rostro como iluminado, ¿no? Que verás en la calle y dirás, ah, este es un hijo de Dios, ¿no? Esta se ilumina. Y que donde va, pasan por allí, creen que realmente como que transmiten, ¿no?, una bendición, ¿no? Y que toda la gente observa, ah, claro, se ve que esta persona es diferente, ¿no? Y claro, esto puede llevar no solamente a una confusión, una ilusión, puesto que realmente esto no es tan obvio y evidente para todos los que estamos, ¿no?, sino a pensar realmente que el plan de Dios para con nosotros es igual que el plan que Dios tenía para José. Y es por eso que tenemos que tener en cuenta que José nos habla de alguien más. La clave, la llave con la que estamos estudiando este libro del Génesis es entender que para poder llegar a lo que es ese sentido último, tenemos que ver su lugar en toda la Biblia. Decía que el padre de la iglesia, Agustín, en el norte de África, decía que el Evangelio está escondido en el Antiguo Testamento. Y es por esto, claro, que muchas personas lo que se quedan en estos textos es con un aspecto ejemplar. ¿Cómo hacer como José? Y es por eso el mensaje y el sermón que normalmente se suele hacer de este capítulo. ¿Qué hacer como José? Pero si entendemos que José y su historia nos habla de alguien más que José, de alguien mayor que él, que está en el centro y el corazón del Evangelio, el pasaje y nuestro capítulo adquiere una nueva luz. Nos habla de una realidad distinta. La realidad de alguien que es el que Dios ha escogido y tiene puesto de una forma especial su mano en él, de tal manera que lo que hace prospera. Vemos que a pesar de que tantos estaban en contra de aquel mayor que José, Cristo Jesús, ¿no?, sin embargo, allá donde iba, ¿no?, vemos que Dios ponía su mano y hacía grandes cosas. Hablaba como nadie había hablado, cuando incluso sus enemigos mandaban enviados para intentar de alguna forma atraparle en sus palabras, ¿no? Volvían sorprendidos, ¿no? Decían, nadie ha enseñado y hablado como él, ¿no? O sea, Dios había puesto su mano de él de tal forma que reconocían tanto en sus palabras como en sus actos la realidad de que era alguien especial. Era alguien que vino y en este mundo hizo no solamente grandes cosas, ¿no?, sino que realmente sirvió, hizo bien. La bendición venía por medio de él, así como también esa prosperidad. Y por eso vemos que de una forma especial el Evangelio, ¿no?, nos muestra cómo en ese primer acto también del Evangelio Dios se complace en su Hijo. Es el testimonio que da también en su bautismo, ¿no?, cuando los cielos abiertos dicen: este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Y por eso es que Dios, poniendo su mano en él, ¿no?, hace grandes prodigios, señales, obra y da testimonio de quién es él allá donde se encuentra. Y recorre los caminos de aquella tierra y allá donde va vemos que le traen enfermos y personas en su necesidad y él les muestra que la mano de Dios estaba con él y esa mano era sanadora, era liberadora, era una mano poderosa. Y José, claro, nos habla, por lo tanto, de alguien que tenía, si queremos llamarlo, una unción de Dios, ¿no?, de una forma especial y extraordinaria, que en su trabajo, en aquel su servicio como esclavo, ¿no?, Dios mostraba de alguna forma especial su mano. Y el primer acto nos muestra cómo verdaderamente la gracia de Dios, como dice el versículo 4, estaba también en él, y en sus ojos y en los que le servían podían ver realmente la confianza que merecía y cómo pone Potifar, ¿no?, todo lo que tiene en las manos del confiado y seguro. Y vemos que no se preocupaba, dice en el versículo 5, de nada, y lo había dejado en el versículo 6 en su mano, porque esa bendición, dice el versículo 5, del Señor estaba con él. Dios bendice a quien quiere bendecir. Dios, en su voluntad soberana, vemos que no podemos forzar o torcerle el brazo para mostrar su mano de bendición. Cuando reclamamos la bendición, y estoy utilizando una expresión que se utiliza en muchas iglesias, ¿no?, reclamar la bendición de Dios, olvidamos que Dios hace bien a quien quiere hacer bien. O sea, olvidamos que Dios muestra una voluntad soberana a la cual nosotros no tenemos derecho. El error que podemos caer en la vida de José es porque pensar que él realmente era un siervo fiel y obediente, tenía derecho, ¿no?, a esa bendición de Dios. Por eso es que nos recuerda nuestro texto con esta palabra maravillosa del versículo 4, la gracia de Dios estaba sobre él. No era una recompensa, no era aquello que era la consecuencia y resultado de lo que hacía José que Dios ponía su mano en él. Era su gracia, era su favor inmerecido. Por eso es que su bendición se muestra una y otra vez también en prosperidad en torno a suyo. ¿Qué significa esto para nosotros en este primer acto? Bueno, en primer lugar, que la bendición y la prosperidad no está en nosotros, está en Cristo Jesús. Quien piensa que allá donde va transmitiendo la bendición de Dios y la prosperidad y que es como un escogido de Dios que de alguna forma irradia, ¿no?, toda esa mano benéfica de Dios, se confunde. No es este el papel realmente del creyente. Recuerdo al principio de mi ministerio, ya casi hace 30 años, ¿no?, iba a unas reuniones de oración muy temprano que teníamos pastores en Madrid de muchas iglesias, ¿no?, y me acuerdo que había un hermano que estaba muy afectado, influido por estas ideas y enseñanzas de los ungidos de Dios, ¿no?, y veníamos temprano por las calles de Madrid, decía: ahí he venido bendiciendo las calles, ¿no?, transmitiendo con la unción las calles, ¿no?, y yo me quedaba asombrado y perplejo, ¿no?, ¿quién se creía él que era, ¿no?, que allá donde iba irradiaba, ¿no?, esa bendición. Cuando se dice que ministran, ¿no?, pastores, ¿no?, y parece que con su sola mano, ¿no?, con su sola unción te están. Cuando les piden oración, ¿no?, a tantos siervos del Señor, ministros, como si hubiera una transmisión especial, ¿no?, que hubiera de unción, de obra de Dios, ¿no? Esto es una confusión de cómo Dios obra de una forma especial con ciertas personas ungidas de Dios, de acuerdo a su voluntad, ¿no?, a cómo obra, evidentemente, cuando está también con cada creyente. Dios muestra así su favor para con él. Claro, el choque viene con este segundo acto, que es el acto de la tentación. Nos dice que José era de hermoso semblante y bella presencia, con lo cual muchos ya acabamos de convencernos que no es José verdaderamente de quien se trata en nuestro caso, porque no tenemos ni ese hermoso semblante ni esa bella presencia. Pero desde luego que en José vemos que por ese su físico, ¿no?, tenía también unos problemas especiales, extraordinarios, que tienen también muchos que son así agraciados por Dios y tienen un cuerpo y un atractivo especial, ¿no? Y vemos que igualmente que Dios les ha dado ese don, también tienen sus tentaciones y sus problemas a causa de ello. Y este es el caso de José. Lo que encontramos aquí literalmente es un acoso, ¿no?, por parte de esta mujer de Potifar. Ahora bien, no nos debemos adelantar y pensar realmente que aquí se trata de este cuadro de la mujer fatal. Sabéis que en el cine negro, ¿no?, que hubo en Estados Unidos después de la posguerra, aparecen estas películas tremendas, ¿no?, oscuras, ¿no?, de mujeres que llevan a la perdición a los hombres, ¿no?, que con su seducción los fascinan, ¿no?, y toda la historia es como finalmente te van a llevar a la ruina, ¿no? O sea, por medio de la tentación que esta mujer tienen, acaban literalmente muertos todos ellos, ¿no?, y es el papel de lo que se ha dado en llamar en francés, ¿no?, la femme fatale, la mujer que te lleva a ese destino trágico. Claro, podríamos pensar así si no acabáramos de leer la historia de Tamar y de Judá. Con lo cual vemos que esto no tiene nada que ver con el género. No es que la mujer tenga particularmente un papel, ¿no?, que pueda ser especialmente difícil, porque vemos que la historia de Judá y Tamar nos muestra todo lo contrario, ¿no? En el hombre también, como él es seducido, pero que es él el que está buscando, ¿no?, de aquella mujer que cree que es una ramera, una prostituta, esa relación, y que lleva también a esa terrible situación que veíamos al final del capítulo. La cuestión, por lo tanto, no es de género, de si es hombre o mujer, ¿no?, de dónde viene esa seducción o tentación. Yo creo que lo importante al acercarnos aquí a este tema de la tentación, ¿no?, es entender también el hecho de dónde viene esa tentación. Y es donde yo veo la superficialidad de muchos sermones, ¿no?, y mensajes sobre este texto. Yo creo que, al contrario de lo que la mayor parte lee en este pasaje, la tentación no viene de la circunstancia, de la situación, ¿no? Muchos piensan, claro, si tú te colocas, ¿no?, en el lugar en el cual está aquí José, esto es la fuente de tentación. Por lo tanto, lo que se llama es, claro, a escapar, a huir de esa situación y circunstancia para ser libre de la tentación. Pero claro, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos enseña como el origen o la fuente de la tentación? El origen o la fuente de la tentación, nos dice el propio Señor Jesucristo, ¿no?, viene de dentro de nosotros. Claro, muchos varones dicen, claro, ¿cómo visten las mujeres?, ¿no?, con el aspecto que tienen, con la forma en la cual están, ¿cómo no van a ser de tentación?, ¿no? Y tanto se concentran superficialmente, ¿no?, en lo que son meramente apariencias externas, como si el mal les viniera de fuera, como si realmente todo el peligro estuviera externamente a ellos. El Señor Jesús, ¿qué les dice a aquellos religiosos, celosos, personas que buscaban vivir piadosamente? Lo que contamina al hombre no está fuera de él, está dentro de él. Es por eso, ¿no? El apóstol Santiago, ¿no?, incluso nos describe cómo esto se produce como una concepción. El pecado mismo es como si se concibiera en nuestro interior, ¿no? Y lo que hacen nuestros ojos, ¿no?, es conectar con nuestro deseo en una realidad que nace en nuestro propio corazón. El mal está dentro de nosotros. La tentación, por lo tanto, es algo real, ¿no?, y algo verdaderamente serio y grave. No podemos dejar, por supuesto, de mostrar, ¿no?, que, como tantas veces se ha dicho, ¿no?, la forma de enfrentarse a la tentación que tiene José, sin lugar a dudas, no nos parece especialmente digna. Pero, sin embargo, vemos que es una y otra vez recomendada en la Escritura. Huir, ¿no?, escapar de la tentación. Ante lo que es un acoso constante, insistente, ¿no?, vemos que finalmente sale corriendo, ¿no?, de esa situación José. Leemos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, lo que dice también el apóstol Pablo, ¿no? Dice también que no nos ha sobrevivido ninguna tentación, ¿no?, que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para poder soportarla. La tentación, lo primero que tenemos que ver, es una realidad humana. Por lo tanto, cuando pensamos que es Dios la fuente de las tentaciones, nos dice Santiago, ojo, no te equivoques, estás realmente en el error. Dios no tienta a nadie, ni él es tentado por nada. Por lo tanto, no pienses que la circunstancia en la que te encuentras es porque Dios te ha puesto a prueba. Es cierto que la palabra tentación y prueba es la misma, ¿no?, en griego, y se utiliza el mismo término. Y eso lleva a muchos a pensar, claro, que ¿dónde está Dios en medio de la tentación? ¿No será que Él te está probando? ¿Que te está viendo hasta dónde llegas en tu fidelidad o en tu obediencia? Y claro, desde ese punto de vista podemos llegar a pensar que Dios es la causa de nuestras tentaciones, que Él es en su propósito el que te ha colocado ahí para probarte, a ver si realmente das la talla. Si tienes la estatura de dices quién ser, vamos a probarte y examinarte. Pero no es este el cuadro que encontramos en la Escritura. Tampoco en nuestro pasaje, claro, como tantas veces en la Biblia, no se habla del diablo, no se habla del maligno. Aunque en otras partes de la Escritura también entendemos que él es el tentador, el que también lleva a muchos, ¿no?, a esa situación de tentación. Nuestro texto vemos que deja la especulación, el saber cuál es el origen de la tentación. Pero lo que vemos es que hay una circunstancia, una situación en la que se encuentra, en la que humanamente estamos, ¿no? Y es importante entender lo que el apóstol dice a los corintios. La tentación es algo humano. No tenemos que verla en términos como algo sobrenatural, sobrehumano, en el cual nos vemos sumidos. ¿Por qué nos dice eso el apóstol? Porque esa es la experiencia que todos tenemos en la tentación. La tentación que muchas veces como se vive es como algo imposible de enfrentar, como algo que no se puede superar, algo en lo cual realmente te ves atrapado y sin salida. Decía Oscar Wilde, que era un escritor algo cínico a veces en sus comentarios, ¿no?, pero dice que la única forma, ¿no?, de librarse de la tentación es caer en ella, decía Oscar Wilde, ¿no? Claro, lo que él quería decir es que la tentación surge de una obsesión, ¿no? En nuestro corazón se produce, ¿no?, ese deseo que de una forma continua, ¿no?, insistente, ¿no?, nos asedia, ¿no?, nos ataca, ¿no? Y entonces lo que encontramos, claro, es que uno no se puede librar. No se puede librar de ese pensamiento, de esa idea, ¿no? Y entonces, por más que te esfuerzas, ¿no?, intentas cambiar la mente, no tener en ello, te ves continuamente con ese pensamiento en la cabeza, ¿no? Y de ahí viene la expresión cínica de Wilde. Claro, parece que cuando lo haces, cuando realmente te libras de ello, ¿no? Finalmente, cuando se ha realizado ese deseo, ¿no? Pero esa es, en cierto sentido, también la tentación del maligno, como se habla en algunas partes de la Escritura. El llegar a pensar que es algo sobrehumano, que estás sumido a ello, no tienes salida y tienes que caer por necesidad, porque la circunstancia lo exige. Era esa era la situación y no podías huir y escapar de ella. Dice también en otra carta de Corintios, la segunda, en el capítulo 12, ¿no?, el versículo 9, otra realidad que tenemos que equilibrar siempre que hablamos de la tentación. Porque dice el apóstol en esta misma carta segunda a los Corintios, ¿no?, capítulo 12, versículo 9. Una verdad que también tenemos que considerar al hablar de ello. Nos dice que el Señor le ha dicho también al apóstol, ¿no?, ante ese aguijón mensajero de Satanás que le atormenta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, igual que el diablo también te coloca en esa posición que parece sin salida, Dios también tiene un propósito en la tentación, te está diciendo en la segunda carta. El propósito de que conozcas tu debilidad. En la tentación descubrimos nuestra vulnerabilidad, cómo no estamos libres de cometer ningún mal. Por eso cuando caemos al ser tentados, lo que descubrimos es la realidad de lo que la Biblia llama nuestra carne, nuestra debilidad, nuestro pecado. Y Dios también tiene un propósito. El apóstol Pablo sabemos que sufría de ese aguijón en la carne que le atormentaba una y otra vez. Y lo dejas identificar probablemente para que todos podamos de alguna manera sentirnos unidos y vinculados a su experiencia. Hay sin duda también quien ha identificado ese aguijón no con un problema físico, como muchas veces piensan en la vista o como podía ser, digamos, su incapacidad de mostrarse socialmente, sino como un problema moral, que fuera realmente algo con lo cual estuviera él luchando moralmente en su vida y que le humillara una y otra vez en su vida y Dios le dijera aquí: bástate mi gracia. Podría ser que se refiera realmente a esto. De cualquier forma, nos muestra algo que debemos siempre poner en equilibrio con la idea de la tentación. Dios quiere mostrarnos también algo en nuestras tentaciones. Y en la historia de José, lo que vemos es que debía ser tentado. O sea, de alguna forma Dios en su propósito, aunque no sea el autor de esa situación, debía, de acuerdo a su voluntad, pasar por esa prueba, ¿no?, que era la tentación en su vida. Y esto es algo que, por supuesto, él no podía descubrir entonces. Todo lo contrario. Vemos que inocentemente parece caer en las manos, ¿no?, de esta mujer acosándole y de sus mentiras, de sus engaños, con los cuales se ve incapaz de poder defenderse. Junto, por lo tanto, a esa seducción, claro está lo terriblemente maligno, ¿no?, de lo que significa ese falso testimonio, esa mentira y engaño, con lo cual uno muchas veces se ve en la vida impotente, incapaz de hacerlo, ¿no? Es tan fácil acusar de alguien. Y cuando acusas a alguien en ese terreno, en el sexual, de alguna manera dejas a la persona marcada. Lo vemos ahora muchas veces con el tema de los abusos, ¿no?, o violaciones o cualquier tipo de ofensa sexual. Basta que cae la sospecha sobre alguien conocido y ya queda absolutamente estigmatizado. Tiene problemas en su trabajo, toda su imagen social se ve marcada, aunque no haya la más mínima verdad en lo que ha hecho. Basta la acusación para que la persona ya realmente quede totalmente marcada. Por eso vemos la increíble situación de impotencia, ¿no?, en la cual está José. ¿Cómo va a poder defenderse, ¿no?, de las palabras de esta mujer, que era la esposa, ¿no?, de este hombre, con esta posición que tenía en Egipto? Daba igual lo que dijera. La reacción que tiene el Potifar, vemos que es, por un lado, encendido, nos dice literalmente su texto, al escucharlo en su ira o en su enojo. Pero por otro lado, te sorprende que lo que hace es mandarle a la prisión. Cuando normalmente lo que se hacía cuando alguien, a una mujer así, en una posición así, le acosaban, le llevaban inmediatamente a ser ejecutado, a ser muerto. Una persona así no sobrevivía realmente una acusación así. Con lo cual queda la pregunta, ¿no?, y la intriga si realmente Potifar se creía lo que su mujer decía, ¿no?, o tenía ya experiencias y sabía de las cosas que solía hacer y decir su mujer y que por eso le lleva a prisión. Claro, el texto no nos explica realmente por qué sustituida su ejecución con su prisión, pero vemos que de alguna forma también Dios estaba obrando allí. Por un lado, es cierta la indignación que tiene Potifar, ¿no?, pero por otro lado vemos que podría haber sido peor realmente lo que hubiera sido su fin. Pero Dios está, claro, por encima de todo ello. Él tiene su propósito haciéndolo, ¿no?, en medio de esta circunstancia y de situación particular. En Proverbios capítulo 5, versículo 8, ya se advierte en el Antiguo Testamento cómo no hay salida en circunstancias como esta más que el alejamiento, ¿no? Cuando habla de esa impureza, de esa contaminación sexual, ¿no?, nos dice en el versículo 8 de Proverbios capítulo 5, ¿no?, cuando oigas y te veas bajo esa seducción, ¿no?, aléjate de ella en tu camino. No te acerques a la puerta de esa casa. Lo que la sabiduría bíblica te lleva, por lo tanto, es a mostrar cierta distancia, ¿no? Y esto tiene que ser importante siempre para poder equilibrar, ¿no?, la soberanía de Dios que está detrás de esa circunstancia en la que se ve sumido, ¿no?, y la responsabilidad humana. Muchas veces aquellos que más hablamos, claro, de ese propósito de Dios en su providencia y de su soberanía y decreto y de cómo Él hace siempre conforme a su voluntad, olvidamos la realidad de la responsabilidad humana. Pero la sabiduría bíblica es una sabiduría práctica. No es simplemente el conocimiento de ese Dios que está por encima de todo. Nos habla de nuestra responsabilidad. Y lo que nos dice es que si hay situaciones de peligro, de tentación, que realmente muestran nuestra debilidad, lo que tienes es que alejarte de ellas. Y este es el consejo bíblico. En el Nuevo Testamento vemos que ocurre algo parecido. Segunda de Timoteo, el apóstol Pablo se lo dice así a este joven siervo y maestro del Señor, en el capítulo 2, ¿no?, dice así, en el verso que lleva el número 22, le dice a aquel, su siervo, el siervo del Señor, le dice en capítulo 2, versículo 22 de segunda de Timoteo, le dice: huye también de esas pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hay, por lo tanto, también, recordemos que José era alguien tremendamente joven. Más o menos calculamos que era una edad muy temprana, ¿no? Estaba en los 20 y pocos años cuando es llevado a Egipto. Está en esa juventud también que tiene sus particulares pasiones, ¿no? Y sabemos que cuando la testosterona está en su grado sumo, cuando uno está en su adolescencia, realmente esto es una tentación irresistible para muchos en esta situación, ¿no? Y por lo tanto tiene también la palabra de Dios, ese consejo, ¿no? De acuerdo a lo que sea tu debilidad, ¿no?, tu situación o tu circunstancia, ¿no?, también tienes que tomar medidas al respecto. Y la única forma digna de enfrentarse a ello, le dice a Timoteo, es huyendo, escapando de ella. No puedes enfrentarte realmente con tus propias fuerzas a esas pasiones, ¿no?, que fácilmente te dominan y te sujetan. Un texto más, segunda de Pedro. Dice también el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 4, hablando de todos los creyentes, ¿no? Dice, por medio de las cuales, ¿no?, de esa vida de Dios, de su piedad, de su poder, conocimiento, nos ha dado preciosas, grandísimas promesas, para que por ella llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por lo tanto, la descripción, en cierta forma, que se da del pueblo de Dios, de la iglesia, de los creyentes, es aquellos que son prófugos, huidos de este mundo. Por eso no nos juzguemos demasiado rápido a aquellos que escapaban de la tentación yéndose al desierto. Por supuesto que no es la salida, ni es realmente la recomendación. No es posible huir de la tentación escapando simplemente de la ciudad, del hombre, ¿no?, y de la vida en este mundo. Pero vemos también la realidad de que, de alguna manera, el propósito y la voluntad de Dios es esa huida y ese escape también de lo que es una fuente, ¿no?, que te lleva a esa realidad de peligro, ¿no?, y de prueba espiritual. En ese sentido, vemos claramente que en esa su huida, José, en el tercer acto, en vez de ser recompensado, como pensaríamos, ahora Dios le premiará por esta su obediencia, ¿no?, vemos que a causa de ese engaño y acusación se ve en la cárcel misma. Y en esta cárcel en la cual se encuentra, ¿no?, vemos que el Señor sigue mostrándoles su mano, sigue extendiendo su misericordia, versículo 21. Le da gracia en los ojos, ¿no?, de ese jefe de la cárcel. Y aquí empezamos a ver ya un cuadro coherente y consistente de lo que Dios hace en nuestra vida. Él no solamente nos acompaña, ¿no?, sino que sea cual sea lo que Él obra en nuestra vida, más allá de que haya bendición o prosperidad, de la situación en que encontremos, por muy difícil y dura que sea nuestra circunstancia, el Señor estará con nosotros y su misericordia se mostrará. Y fijaos cómo lo hace. Lo hace también como ocurría con el caso de Potifar, a los ojos de aquel que no conocen a Dios. Por eso, cuidado también cuando la Escritura y el Nuevo Testamento nos advierte de la importancia de nuestro testimonio. Esto es algo que la Iglesia debe tomarse muy en serio. Es cierto que todos somos pecadores, indignos de Dios, que no somos lo mejor de este mundo, sino muchas veces la escoria de él. Pero eso no significa que no importe realmente lo que el mundo piense de nosotros, ¿no? Fijaos la importancia que tiene la palabra de Dios, ¿no? El testimonio que tiene aquí para estas personas que no le conocen, ¿no? La fidelidad, ¿no?, y la mano y la presencia de Dios en la vida de un hombre como José. De alguna manera la reconocen y la ven. Es cierto que no se ve en nosotros como se ve en el Señor Jesucristo. Y volvemos a él. El Señor Jesucristo no solamente vio el favor de Dios, sino que hemos leído en el Evangelio de Mateo, Él fue tentado. En este pasaje de Mateo encontramos realmente, yo creo, la clave de lo que es el sentido y el mensaje de nuestro texto hoy. Y por eso quiero que volvamos finalmente a él, ¿no?, en este último acto, ¿no?, y veamos retrospectivamente lo que significa ese favor de Dios en su vida. Mateo capítulo 4 dice así al comienzo del Nuevo Testamento, que Jesús, después de haber recibido la aprobación, el favor de Dios, el testimonio de su bautismo, ¿no?, es a continuación llevado por el Espíritu al desierto. Fijaos siempre cómo suceden estos dos momentos siempre en la Escritura, ¿no?, frente a momentos en los cuales los cielos parecen abiertos y mostrar realmente el favor de Dios y el carácter extraordinario de Él, viene el momento de la prueba, de la tentación. Y eso es en el desierto. En el desierto vemos es tentado por el diablo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Tiene hambre. El relato de Mateo te muestra, por lo tanto, la humanidad, ¿no?, en la cual Dios encarnado ha venido a este mundo. Es alguien que no está por encima de ninguna de nuestras necesidades. Es alguien que sintió hambre. Y es alguien también que en el desierto fue, como vemos aquí, tentado realmente por el diablo. Vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Apela, por lo tanto, a un deseo natural en él, que era el hambre, el deseo de comer. Le está mostrando cómo la forma de poder satisfacerlo sería invocar de esa manera, como Hijo de Dios, el poder que hay en él para convertir aquellas piedras en pan. Como decía uno de nuestros grandes reformadores, el autor de la traducción de esta Biblia, Casiodoro de Reina, ¿no? Él tiene un famoso sermón, probablemente uno de sus textos más conocidos, sobre las tentaciones de Jesús, ¿no? Y en el siglo XVI escribió Casiodoro, ¿no?, cómo estas son tentaciones también de la Iglesia a lo largo de todos los tiempos. Como si en la experiencia también del Señor Jesús estuviera la de su propio pueblo unido a él, ¿no? Y esa tentación, en primer lugar, como dice él, es la tentación de pensar que Dios es el medio, la manera para obtener lo que queramos, ¿no? Entonces, si tenemos a Dios, no sufriremos hambre, necesidad, sino que tendremos prosperidad y todo aquello que anhelamos y necesitamos en esta vida. No es así como se presenta el Evangelio, ¿no?, y el mensaje cristiano tantas veces, ¿no? Quien tiene a Dios, ¿no?, quien tiene a Cristo Jesús, realmente no tiene que tener necesidad, porque no ha habido nadie que haya sufrido hambre ni falta, ¿no?, que tenga verdaderamente a Dios. Pero fijaos lo que dice Jesús. Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, ¿no?, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, no hay mayor necedad, ¿no?, para la Iglesia que presentar el mensaje cristiano como la satisfacción de nuestras necesidades materiales. Quien piensa que realmente teniendo fe lo que va a tener es todo lo que desea y anhela en la vida, realmente no se da cuenta cuál es su verdadera necesidad. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Fijaos que estamos hablando de Jesús, del Hijo de Dios, el Cristo. Si había alguien realmente que no necesitaba la palabra de Dios, ese era él. Era la palabra encarnada, nos dice Juan. Con su sola palabra hacía todas las cosas. Dice el apóstol también que con su sola voz, mano y actuación había hecho la creación misma, todo lo que conocemos. ¿Qué había de limitación en el poder de Jesús? Pero fijaos cómo Jesús apunta a la palabra de Dios. ¿Pero cuál es esa palabra? Claro, muchos en la teología moderna han dicho, bueno, su palabra es simplemente el hecho de quién es Cristo Jesús, ¿no? No, pero ¿qué dice Jesús? Escrito está. Quiere decir que cuando prestamos atención a este libro, no es que porque tengamos una particular manía de bibliolatría, ¿no?, por la cual hayamos elevado aquí sobre un altar un libro, ¿no?, como si esa fuera realmente la palabra de Dios, cuando la verdadera palabra de Dios es Cristo Jesús. No, hacemos simplemente lo que Jesús hizo. Si para Jesús lo que estaba escrito era la última palabra de Dios, ¿quién eres tú para decir que no es suficiente lo que la palabra de Dios dice en su escritura? Que a ti no te basta un versículo de la Biblia. ¿A mí qué me dices? La escritura mata, es el espíritu el que vive, te dicen tantas veces, ¿no? Pero para el Señor Jesús la vida estaba en este libro y la hizo suya. Y en ella estaba también su confianza y seguridad en medio de la tentación. Por lo tanto, en esa palabra el Señor Jesús se enfrenta a esa tentación. Y vemos que en la tentación de José se nos habla también de aquel que fue tentado y logró vencer a la tentación, a diferencia de muchos de nosotros, que tenemos que reconocer con vergüenza, yo el primero, que caemos una y otra vez ante las tentaciones de esta vida. Pero nuestra salvación no está en mi victoria frente a la tentación, sino en la de Cristo Jesús. Y esto es lo importante que debemos entender en esta historia, a la luz de lo que Jesús nos muestra en sus tentaciones. Es porque él resistió a la tentación del maligno y tentador que está nuestra victoria frente al mal. El diablo entonces le lleva a una ciudad que es, por supuesto, Jerusalén, la santa ciudad. Le pone sobre el pináculo del templo, versículo 6, y le dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Escrito está que a sus ángeles va a mandar cerca de ti. En tus manos te van a sostener para que no tropieces con tu pie en piedra. Muchos así se han creído realmente que por tener a Dios en su vida, grandes cosas podrán hacer y mayores incluso que el propio Señor Jesucristo, porque así lo dijo a sus discípulos. ¿Veis los milagros? Pues mayores haráis. Y muchos creen realmente que son como una especie, no de superhombres, pero sí de ungidos de Dios que de una manera especial transmiten, ¿no?, la capacidad de poder hacer cualquier cosa. ¿Pero qué es lo que están haciendo? Lo que resiste aquí Jesús, tentar a Dios. Recordáis que esta es la acusación también que luego hace a su pueblo cuando está en medio del éxodo, en el desierto. Habéis tentado a Dios. Bueno, ¿cómo se puede tentar a Dios? Se puede tentar a Dios con la presunción que el diablo nos sugiere aquí en nuestra mente. Pon a prueba a Dios, que demuestre realmente que Él es Dios y hace lo que haga. ¿Cuántos no lo usan así en la dirección o en la voluntad de Dios para su vida? Dicen, bueno, Señor, muéstrame, dame una señal clara realmente de que tú me indiques ese camino y haz esto que yo te pido, ¿no? Y te colocan la prueba, ¿no? El test, la demostración para que puedan ver que Dios es. Esto es tentar a Dios. Intentar hacer que Él muestre y por medio de sus manos sobrenatural y prodigiosa, ¿no?, lo que nosotros queremos que Él haga. Y Jesús, fijaos cómo contesta. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, dice Jesús. Por lo tanto, cuidado y ojo, ¿no?, con una visión realmente de la vida cristiana que implica poner a prueba a Dios una y otra vez. Uno de los mayores predicadores que hay en el mundo, en Corea, ¿no?, escribió un libro sobre el poder de la fe, la cuarta dimensión. Y en este libro demuestra cómo Dios obra en esta dimensión extraordinaria, ¿no? Y dice que esto se puso en evidencia cuando su iglesia se había llenado tanto, ¿no? Era tan grande que necesitaba un local nuevo, ¿no? Entonces empezó a hacer cheques sin fondos, ¿no?, y a defraudar así a los constructores y a los que había, ¿no?, porque era la fe que le permitía que Dios, poniéndole a prueba, ¿no?, iba realmente a hacer lo que él hacía, llenar su cuenta bancaria para que luego finalmente sus pagos se realizaran. Claro, esto es una vergüenza. Es todo lo contrario a lo que es la fe. La fe es la humildad de reconocer que no somos Dios, ¿no?, que no es una muestra realmente de nuestra confianza en Él, tentar a Dios y poner a prueba, pues entendiendo que Él tiene que hacer las cosas que nosotros queramos que haga. Y el Señor Jesucristo, fijaos quién era, el Hijo de Dios, con toda su gloria y majestad. Vemos que fue aquel que en aquel huerto de Getsemaní dijo, si es tu voluntad, que pase de mí esta prueba, que era esa copa de la ira de Dios que iba a llevar finalmente a la cruz al Señor Jesucristo. Si hasta el Señor Jesucristo dijo, si es posible, ¿quién eres tú para pasar por alto el hecho de si es su voluntad o no lo es? ¿Cuántos libros de la oración te dicen, no, esto es una muestra de desconfianza, de incredulidad? Cuando tú le pides a Dios no le tienes que pedirle si es tu voluntad. Por supuesto que es tu voluntad, que Dios te prospere, que te haga tu bien, que haga todo aquello que Él te ha prometido. No tienes que dudar, simplemente tienes que pedirlo, reclamarlo, poder realmente hacer que Dios demuestre verdaderamente que está a tu disposición, que Dios realmente va a actuar tal y como tú quieres. Eso, nuevamente, no es solamente es una forma de tentar a Dios, ¿no?, sino es no reconocer esa su soberanía que hasta su propio Hijo confesó. Si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Y sabéis lo que pasó. Y gracias a ello estamos aquí. Pero es porque la voluntad del Padre era que tomara de esa copa. Y Él, aceptándola, bebió hasta el último sorbo de ese juicio y de la ira de Dios que le llevó a aquel terrible madero en que sufrió por nuestras caídas, vergüenzas y pecados, porque la voluntad de Dios tenía que ser hecha. La última tentación que el Señor Jesús recibe es cuando le lleva a un monte muy alto. Le muestra todos los reinos del mundo, ¿no?, en el versículo 7 de Mateo, capítulo 4, y le dice que la gloria de ellos que él ve, le dijo que todo eso le dará, si postrado le adorara. Esa última tentación, claro, es la tentación por la cual La iglesia misma, como dice Casiodoro, una y otra vez parece un instrumento de Satanás en vez de Dios mismo. Son palabras, claro, del Nuevo Testamento, de la revelación final a Juan, cómo la iglesia puede convertirse en una sinagoga, una asamblea y congregación del diablo mismo. ¿Cómo puede haber realmente un poder que sea todo lo contrario a lo que es Cristo y que actúe en su lugar, usurpándolo y tomando precisamente esa suposición? El diablo es un usurpador, no lo olvidemos. Cuando él dice que él es el príncipe de este mundo, eso lo dirá él. Es lo que él pretende, lo que él quiere. Pero el Señor Jesús no ha dejado que ni una pulgada ni milímetro de este mundo pertenezca a ese que es simplemente un usurpador. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor Jesucristo. Él no ha renunciado a nada de su poder en este mundo. Y por lo tanto no debemos pensar que no hay nada en esta vida que nos pueda ocurrir o suceder que esté fuera del poder y la potestad de Dios. Es la mentira, es el engaño de Satanás que te dice que si tú le sirves y reconoces, tendrás aquello que a él le pertenece. A él no le pertenece nada. Está destinado a ese lago de fuego, al infierno y a la condenación eterna, él y todos sus ángeles. Cuando habla, mentira habla, porque él es engañador y mentiroso desde el principio, dice el Señor Jesús. No creas, por lo tanto, que nada de este mundo y esta vida está en las manos finalmente de otro, que es aquel que tiene todo poder. Por lo tanto, pase lo que te pase en esta vida, sea cual sea la necesidad, la prueba, la enfermedad, el sufrimiento al cual te enfrentes, no dudes que Dios está al control, que tiene el poder sobre todas las cosas. Y sabéis cómo el Señor así ha querido darnos testimonio de la verdad de ello, por las palabras de Jesús. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo le deja. Y entonces es cuando vienen ángeles enviados de Dios y les sirven. El Señor Jesucristo, por lo tanto, al cumplir la voluntad del Padre, al resistir las tentaciones del diablo, nos dio la seguridad por la que estamos hoy aquí y allí en sus manos, y no en las de ningún azar o casualidad. No sé cuál es el problema que estás pasando en tu vida, pero la historia de José te muestra que ocurra lo que ocurra en tu vida, Dios tiene un propósito para ti. Él todavía no lo sabía, no conocía su fin. No podemos adelantar la conclusión por la cual él descubrirá que todas las cosas las hacía para su bien. Pero Dios le daba señales, le daba evidencias, ¿verdad? Allá donde estaba, que Dios estaba de su mano. Por eso cuando veas algo en tu vida que te muestra un favor, una señal de la gracia de Dios, no te confundas. Es la mano de ese Dios misericordioso que está sobre ti. No es casualidad. Cuando alguien realmente actúa y se comporta en tu vida de una manera que no esperabas, cuando empiezas a encontrar una situación que realmente era mejor de lo que habías vaticinado, cuando las circunstancias te muestren que a pesar de tanto mal, hay cosas buenas en esta vida, no olvides que toda buena dádiva viene del Padre de las Luces. Todo lo bueno que hay en tu vida es una señal de su gracia y de su misericordia. Pero estos son como adelantos, como indicios de ese bien último que hay de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos que cumplir un propósito de Dios. Igual que él fue crucificado en aquel madero, así Dios quiere que muramos a ese nuestra vieja vida y nazcamos a una nueva. Lo que Dios quiere hacer en la vida de Jesús es cambiar y transformar nuestra vida. Todos tenemos sueños, anhelos y deseos. Todos quisiéramos realmente poder hacer cosas en este mundo y en esta vida que han sido nuestra ilusión. Pero Dios quiere que muramos a esos sueños, deseos y anhelos y encontremos que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Y este es el desafío que hoy Dios tiene para nosotros. ¿De dónde viene la tentación y las caídas sino pensar que nuestro plan y nuestro propósito es mejor que el de Dios? Esto es lo que no acabamos de creernos, que realmente sea mejor lo que el Padre tenga para nosotros que lo que nosotros queremos y deseamos. Por eso caemos, por eso nos confundimos y nuestro corazón nos engaña y nos lleva al error de que siguiendo ese nuestro camino alcanzaremos la satisfacción y la felicidad. Por eso la voluntad del Padre, como leíamos antes, su ley, sus mandamientos, como a Él le agrada que vivamos, es amando a Dios sobre todas las cosas. Por eso mi pregunta al acabar, y si amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, no te digo si cumples perfectamente su voluntad, si haces todo lo que tienes que hacer, si no fallas, ni fracasas, ni caes, ni te ves sumido en la vergüenza de la tentación. Lo que te pregunto es si en tu corazón Dios ocupa el lugar que Él quiere tener. Porque eso es lo que hace diferencia en nuestra vida. El amor, nos dice el apóstol Pablo, cubrirá muchas faltas. Ninguno de nosotros nos presentaremos delante de Dios un día en su juicio por nuestra obediencia y fidelidad para recibir la aceptación de Dios. Si el Señor nos dice buen siervo y fiel, no será por la perfección con la cual le hemos servido en este mundo, sino será porque nuestro corazón ha sido en hacer su voluntad, en desear y amarle a Él sobre todas las cosas. Por lo tanto, como concluye el apóstol Pablo su carta a los Efesios, el que ama a Dios con amor inalterable, ¿no?, la gracia de Dios y su favor estará con él allá donde vaya. Por lo tanto, debemos rogarle ahora al acabar esta nuestra meditación más amor. Porque de ese amor es del que nace la obediencia. De ese amor sale la huida y el escape de las situaciones de tentación. De pensar que Dios y lo que significa para nosotros es más importante que lo que nosotros podemos desear y alcanzar en esta vida. Y su voluntad también, como dice en ese resumen de los 10 mandamientos, es amar al otro, a nuestro prójimo, al que está a nuestro lado, como a nosotros mismos. Fijaos que la vida de José es también una vida de servicio a otros. Él servía en la casa de Potifar y sirvió en la cárcel. Allá donde iba, intentó ser de ayuda y de utilidad para otros. No tenemos tantas veces una espiritualidad tan egocéntrica, ¿no?, que lo único que queremos es nuestra propia satisfacción, nuestro propio bien y nuestra propia felicidad. Y te olvidas hasta del que está a tu lado. Por eso el propósito de Dios es que ese amor que tenemos a Dios se muestre también en el amor que tengamos a aquellos que están incluso más cerca de nosotros. Nuestro prójimo, el que está a tu lado. Uno puede decir que ama a la humanidad, que ama a los pobres niños que se mueren de África, ¿no?, y luego desprecia a aquella persona que está en casa. Es con la que menos cuida sus palabras. Con aquellos que están unidos a ti, son los que más descuidamos. Son aquellos los que a veces parece que menos nos importa. Y eso es también una afrenta, porque es la falta de ese amor de Dios que nos lleva a pensar también en la otra persona, más allá que en nosotros mismos. El que ama a su prójimo como a sí mismo. Por lo tanto, vamos a pedirle más amor por aquellos que están a nuestro lado, por nuestro prójimo, por aquellos con los que vivimos. Que pensemos no en nosotros, ¿no?, sino en esa voluntad de Dios, que es también la preocupación por ellos. Vamos a rogárselo en Él, vamos a pedírselo en oración. Señor, en este día queremos reconocer una vez más lo lejos que estamos, Señor, de esa su voluntad perfecta. Cuánto echamos de menos, Señor, ese amor a ti sobre todas las cosas, que nos lleve a huir, a escapar, Señor, de tantas tentaciones que encontramos en esta vida. Pero a descubrir también que en nuestro corazón está la fuente del mal en todas ellas. Que es, Señor, dentro de nosotros que surge, Señor, el deseo y la concupiscencia por la cual anhelamos y deseamos algo mejor que lo que tú tienes para con nosotros. ¡Qué necios somos! ¡Qué estúpidos, Señor! Perdónanos. Porque realmente, Señor, no vemos, no nos damos cuenta, Señor, de lo que es el verdadero bien para nosotros. Pensar, Señor, que está en satisfacer los deseos de nuestro corazón, realizar nuestros sueños e ilusiones, cuando no hay nada comparable como lo que tú tienes para nosotros, que ojo no ha visto, que todavía no hemos sido testigos ni contemplamos, pero que tú has preparado para todos aquellos que te aman. Señor, ayúdanos, Señor, a contemplar y a meditar estas cosas, a darnos cuenta que todas las cosas ayudan, Señor, a aquellos que aman al Señor. Por eso, Señor, te suplicamos en esta mañana, aumenta nuestro amor. Inflámalo, Señor, con el fuego de tu espíritu. Danos, Señor, más celo. Danos, Señor, más ardor, pasión, Señor, verdaderamente por ti. Porque nos vemos fríos, gélidos. Hay un invierno del alma, Señor, que muchas veces domina nuestra vida y que nos hace insensibles. Que escuchemos estas cosas y nos suenen como un disco rayado, todo tan conocido y familiar que no nos dice nada. Haz mil pedazos ese disco, Señor, y haz despertar el asombro, Señor, la maravilla de que no hay nada como tu amor de Dios para con nosotros. Que en ese amor está la vida, Señor, que en ese amor está todo lo que realmente nos satisface y nos produce la dicha y el gozo. Señor, danos también ese amor para con nosotros, empezando por aquellos que están más cerca de nosotros, nuestro prójimo, aquellos con los que trabajamos, Señor, que están en nuestra familia, en nuestra propia casa, y que tantas veces son los que peor tratamos. Decimos que buscamos, Señor, el bienestar, y, Señor, nos importa la humanidad, y no somos capaces, Señor, de mostrar la menor consideración en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, Señor, en nuestros actos, con aquellos que están a nuestro lado. Miserables que somos, Señor, tan egoístas, tan increíblemente, Señor, inmersos en nosotros mismos. Señor, ten misericordia de nosotros y cambia nuestro corazón. Ese corazón de piedra por un corazón de carne, sensible, que se preocupa también, Señor, por los otros y que siente ese mismo amor por ti. Te damos gracias que es por el amor, Señor, que tu Hijo tuvo, Señor, por ti, Padre. Y haciendo tu voluntad, llegó hasta esa cruz y venció, Señor, a la muerte misma en su resurrección, que podemos ser, Señor, hoy aceptables a ti. Señor, te damos gracias una vez más, que si somos justificados, Señor, por tu Hijo Jesucristo, ¿quién podrá condenarnos? Señor, nos aferramos por eso a Cristo Jesús, a la nueva vida que hay en Él, a la diferencia de su santidad, y te pedimos también que ella nos transforme. Que sea el poder de Cristo Jesús el que nos haga resistir, Señor, tantas veces todas esas ideas equivocadas, Señor, las sugerencias y mentiras y engaños, Señor, que el diablo pone en nuestra mente. Señor, que seamos llenos de esa mente de Cristo, que pensemos de acuerdo a Él, Señor, que tu voluntad es lo mejor para con nosotros y que en obediencia y sumisión, Señor, nos rindamos ante Él, Señor, y hagamos nuestros pensamientos cautivos de Cristo Jesús. Señor, haznos más llenos, Señor, de la mente, del corazón, Señor, de tu amado Hijo, y que su poder finalmente también se manifieste en nosotros. Porque hace falta poder para escapar, para huir, Señor, para alejarse de aquello que es nuestro mal. Danos, Señor, también ese poder que no hay en nosotros, para evitar las situaciones de tentación, Señor, para escapar de todo aquello que no va a traer más que nuestra ruina y perdición. Señor, por el poder de Cristo Jesús, danos las fuerzas, la voluntad, Señor, la capacidad de poder huir y escapar de todo mal. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y en Él está nuestra victoria. ¿Qué mejor canto?